Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Domesticación de animales y plantas dieron origen a las primeras epidemias, asegura historiadora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Extinción biológica, cambio global ambiental más crítico, dice Rodolfo Dirzo. Manantlán alberga 7 festivales y actividades para difundir la cultura para la conservación. Región Sanitaria 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de las madres y de los padres, exhorta Jurisdicción Sanitaria 7. Impulsa la Universidad de Guadalajara la cultura de innovación y emprendimiento universitario. Jalisco entre las entidades con menos vacunas aplicadas. La pandemia de COVID-19 profundizó la desigualdad, señala investigadora. El Everest tiene nueva altura oficial. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya 5 de enero del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera y periodista, de mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado en esta mañana de miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana, de esta primera semana, semana número 1 del año nuevo del 2022. Aún seguimos deseándole feliz año. Estrenamos y estamos deseando que sea un mejor año para todos, sobre todo en cuestión de salud. Y eso dependerá de toda esta responsabilidad social que tengamos para evitar contagios por el COVID-19. Les saludo con gusto y también le recuerdo que ya estamos en el día 5 transcurrido, por transcurrir 360. Ya vamos avanzando este 2022, semana 1. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana de miércoles 5 de enero. Comenzamos.
Señal local.
Domesticación de animales y plantas dieron origen a las primeras epidemias, dice la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. La domesticación de plantas y animales permitió el crecimiento de las sociedades humanas, pero al mismo tiempo este cambio antrópico dio origen a las enfermedades epidémicas de origen animal. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene información.
Hace 7.000 años, en el Neolítico, se produjo el primer cambio antrópico, es decir, producido o modificado por la actividad humana. El ser humano, en busca de sobrevivir y adaptar el entorno a sus necesidades, domesticó plantas y animales. Resulta paradójico que estas actividades que permitieron el crecimiento de la población al asegurar alimento para los humanos llevara consigo tatuado el nombre de la muerte, expresó la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. La historiadora explicó que con este cambio antrópico surgieron enfermedades epidémicas de origen animal, desde la viruela hasta la COVID-19.
Muy brevemente les diré, vale la pena recordar, que desde hace 7.000 años, cuando en el Neolítico apareció la agricultura y el hombre domesticó animales y plantas, se produjo el primer cambio antrópico y se revolucionó la ecología del planeta, y con ello se abrieron los caminos para que aparecieran enfermedades infecciosas de origen animal, conocidas también como zoonosis, y con estas las primeras epidemias. Así surgió la viruela, de la misma manera la tuberculosis, la difteria, la sífilis, la gripa, la influenza, el sarampión, la peste, el sida, el ébola, el hantavirus, la fiebre de Lassa, y pues ahora, la que ahora padecemos, COVID-19. Me parece que resulta paradójico que la domesticación de animales y plantas, que permitió que la población creciera porque aseguraba el alimento que da vida, llevaba al mismo tiempo tatuado el nombre de la muerte, que se manifestó a través de esas enfermedades infecciosas y de epidemias.
La investigadora recordó que las pandemias y epidemias son fenómenos en extremo complejos y de causas multifactoriales, biológicas, medioambientales y sociales. Agregó que históricamente son los más vulnerables quienes han sido más castigados por las epidemias.
Por la última razón, porque también son fenómenos sociales, los más castigados históricamente en todas las epidemias a lo largo de la historia han sido los más vulnerables. Y no me refiero solo, como en el caso de COVID, a las personas con comorbilidades o a los adultos mayores, sino a los más vulnerables económica y socialmente. Como sabemos, ya lo mencioné, han sido los más castigados los pobres.
La segunda pandemia de cólera del siglo XIX requirió de 8 años para recorrer el mundo. A la mal llamada gripe española le tomó 2 años y al SARS-CoV-2 únicamente 3 meses, evidenciando que con la globalización la velocidad de los contagios se acelera de manera jamás vista en la historia de la humanidad. Es además una señal alarmante de la mala relación de las sociedades humanas con la naturaleza.
El SARS-CoV-2, como todos sabemos, solo necesitó 3 meses para propagarse por todo el planeta. Pero también una vez más y nunca como hoy, con la pandemia de COVID-19, se ha evidenciado la mala relación de las sociedades humanas y la naturaleza. Vivimos, cito en un trabajo de esa gran ecóloga Julia Calabia, una condición de emergencia climática. El tiempo se acaba. Y de pérdida de la biodiversidad.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Extinción biológica, cambio global ambiental más crítico, dice Rodolfo Dirzo. De las 6 principales amenazas que enfrenta actualmente el planeta, es la extinción biológica la más preocupante e irreversible. Esto lo asegura investigador Rodolfo Dirzo, quien fue homenajeado en el marco del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, que realiza el Centro Universitario año con año, y esta ocasión en el marco de la FIL del año pasado, 2021. Y ahí destacó precisamente esta información tan importante sobre la extinción biológica. Escuchamos esta información de nuestro compañero Antonio Díaz.
El patrimonio y riqueza biológica, producto de más de 4.000 millones de años de evolución, está muy amenazado por 6 factores: cambio climático, destrucción de hábitats por cambios de uso de suelo, contaminación, especies invasoras, aumento de la población humana y la extinción biológica. Aunque de estas amenazas la más difundida es la del cambio climático, es la extinción biológica la más preocupante e irreversible. Así lo explicó el doctor Rodolfo Dirzo durante el 10º coloquio sobre biodiversidad y recursos naturales organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la Feria Internacional del Libro.
El cambio ambiental más sexy, por así decirlo, el que todo mundo conoce, del que todo mundo habla, es el cambio climático, pero no es el único. También hay la destrucción de los hábitats, lo que se llama el cambio en el uso de la tierra. Hay la contaminación, que va a niveles verdaderamente impresionantes. Hay el fenómeno de las especies invasoras, especies que no pertenecen a un sitio y que han sido accidental o deliberadamente llevadas a un lugar. Hay obviamente el problema de la población humana, al cual me voy a referir en otro contexto más adelante, y desde luego la extinción biológica. Y yo puse, fíjense, remarcado el caso de la extinción biológica porque quería remarcar en este foro que si bien todos los otros cambios son importantes y el cambio en el clima ni se diga, el factor que en mi opinión, el cambio global ambiental más crítico, diría yo, es la extinción biológica, porque ese es un fenómeno, cambio global, verdaderamente irreversible. De los otros, tal vez, si nos ponemos las pilas, algo podríamos hacer, pero con la extinción biológica, no.
El investigador de la Universidad de Stanford explicó que la domesticación y comercialización de productos cárnicos para satisfacer las necesidades de los seres humanos ha llevado a una modificación drástica de la biomasa animal que existe en el planeta, dominada principalmente por animales domésticos.
La biomasa animal quiere decir, imagínense que tomásemos una mega balanza y tomáramos a todos los animales que existen en el planeta y los pesáramos. ¿Sí? Ese número es más de 1.000 millones de toneladas. Ese número es muy diferente al que existía hace unos 10.000 años y muy diferente al que existía hace 1.900, como pueden ver en las otras dos barritas. Ahora, esa biomasa animal en el planeta es brutalmente grande, pero, y aquí está el triste pero, el azul, la fracción azul de allí corresponde a la fauna doméstica. La gran población de fauna que tenemos en el planeta hoy en día es la fauna doméstica. Ya se imaginan, las vacas, los chivos, las carnitas, los chicharrones, la moronga, todo eso es lo que domina el planeta hoy en día. Lo rojo corresponde a la biomasa de la población humana y lamentablemente la sección que está hasta abajo, muy pequeñita, prácticamente eliminada, es la biomasa de la vida silvestre. ¿Cómo hemos llevado a nuestro planeta en esa transformación biológica tan profunda como la que ven allí?
La diversidad biológica es importante para el equilibrio ecológico al ofrecer servicios de regulación de plagas y polinización. Rodolfo Dirzo concluyó en que es posible vivir más décadas con el cambio climático, pero no sin diversidad biológica.
Es algo que se llaman servicios de regulación. Imagínense que perdemos todas esas aves y la regulación de las plagas, de las orugas que se comen nuestros cultivos, se perdería también. Los animales que dispersan las semillas, los polinizadores, esos elementos de regulación son verdaderamente críticos en nuestro capital natural. Tenemos desde luego, y yo creo que es muy pertinente enfatizarlo, servicios de inspiración, de educación, de recreo, como pueden ver a esas personas inspiradas allí al estar en la naturaleza. Y desde luego es muy básico que la base de la cadena alimenticia depende de los animales que capturan la energía y lo convierten en masa para que todos los demás seres vivos del planeta podamos vivir gracias a la productividad primaria. Entonces, de manera que nuestro planeta es riquísimo en su enorme diversidad que tenemos hoy en día y por lo que nos ofrece, por lo que nos da. Imagínense, yo creo que podríamos vivir tal vez con cambios climáticos por algunos años, algunas décadas, no podríamos vivir sin diversidad biológica.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Yo le invito para que continúe con nosotros en nuestra programación. Continuamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Manantlán alberga 7 festivales y actividades para difundir la cultura para la conservación. El director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Ramón Gavito Pérez, señaló que esto permite la transferencia de conocimiento entre las comunidades y la dirección del Área Natural Protegida para la conservación de los recursos. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene la información.
Además de albergar a los 6 felinos que habitan en México y 24 de las 58 especies de colibríes que residen en el país, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán cobija al menos 7 festivales para difundir la cultura de la conservación y compartir conocimientos entre las comunidades y la dirección del Área Natural Protegida. Así lo mencionó su director, el biólogo Fernando Gavito Pérez.
Para difundir todos estos bienes y servicios ambientales que brinda el Área Natural Protegida y sensibilizar a la sociedad en general, hacemos por lo menos 7 festivales diferentes durante todo el año. Tenemos el Festival del Jaguar, del Colibrí, del Río Yuquila, tenemos la Feria del Maíz, tenemos un foro de diálogo en donde los beneficiarios de los proyectos, los elegidos con otras comunidades y esta comunicación horizontal de gente de las localidades a gente de las localidades nos ha venido bastante bien porque la transferencia del conocimiento es mucho más efectiva que cuando nosotros llegamos y queremos hacer llegar algún tipo de mensajes, ¿no?
La reserva además cuenta con 5 programas de trabajo en escuelas para que dentro del plan de estudios se brinden charlas sobre cuidado ambiental a los alumnos de educación básica y media superior, comentó Gavito Pérez.
Hay mucho trabajo con las escuelas también dentro de lo que es Sierra de Manantlán. Por lo menos tenemos un programa de trabajo firmado con 5 escuelas, pero tenemos trabajo por lo menos con 20 escuelas diferentes dentro de la reserva y en el área de influencia.
El Área Natural Protegida también trabaja con 12 grupos organizados de mujeres en 6 localidades del ejido de Ayotitlán, donde además se ha logrado el acopio de más de 10 toneladas de PET del 2017 al 2020. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La región sanitaria número 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Mediante esta estrategia, la jurisdicción pretende brindar herramientas a las y a los adolescentes para practicar una sexualidad responsable y evitar así situaciones como embarazos a temprana edad o presencia de casos de infecciones de transmisión sexual. El servicio es totalmente gratuito. Diana Borbón es quien nos tiene la información al respecto.
Servicios Amigables para Todos es una opción que ofrece la Jurisdicción Sanitaria 7 para las y los adolescentes desde los 10 y hasta los 19 años, mediante la que se brinda orientación sobre educación sexual, esto con el principal objetivo de disminuir la alta cantidad de embarazos a temprana edad que se registra en la región, así como los casos por infecciones de transmisión sexual. La atención es totalmente gratuita, así lo compartió la promotora de salud Ana Karina González, quien dijo que son médicos y psicólogos los encargados de asesorar a las y los adolescentes.
Es un espacio que ofrecemos en las unidades de salud de la Secretaría, en donde les vamos a dar una orientación, una consejería o una orientación ya sea médica o una atención ya sea médica o psicológica, pues con la finalidad lo que queremos son prevenir embarazos no deseados en los adolescentes. Queremos que ellos tengan una toma de decisiones de una manera libre, autónoma, pero que sea muy confiable porque tienen la información.
Karina González hizo hincapié en la importancia de que las y los jóvenes se acerquen a propuestas como esta, en la que se brindan herramientas para llevar una vida sexual con responsabilidad, por lo que invitó también a las madres y padres de familia a acercarse.
Arrímate con nosotros, tenemos el ofrecimiento de que tu atención va a ser confidencial, va a estar segura en un lugar agradable, y sobre todo atendidos por personal capacitado.
Este servicio se ofrece en las instalaciones de la jurisdicción ubicadas en José María Mercado número 4 en Autlán. Actualmente en la región se registran más de 400 embarazos a temprana edad, lo que representa un problema de salud pública. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de madres y padres, exhorta la Jurisdicción Sanitaria número 7. Atender a hablar de manera asertiva sobre, aprender a hablar de manera asertiva sobre la sexualidad a las y a los adolescentes es una responsabilidad de madres y padres. Así lo asegura la sexóloga perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número 7, María del Carmen Alcaraz Muñoz, quien resaltó la importancia de orientar a las jóvenes en temas relacionados con la sexualidad responsable. Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
Aprender a hablar de manera asertiva sobre sexualidad a las y los adolescentes es una responsabilidad de madres y padres. Así lo aseguró la sexóloga perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria 7, María del Carmen Alcaraz Muñoz, quien resaltó la importancia de orientar a las y los jóvenes en temas relacionados con la sexualidad responsable. Si los padres no hablan con sus hijos, ellos recibirán o buscarán información en otros sitios, aseguró.
Entonces, si usted adulto no habla de sexualidad porque no sabe de información acertada o no se anima a hablar, el adolescente va a recibir información. Yo le voy a dar una recomendación. Si usted no sabe cómo hablar de la teoría del ejercicio de la sexualidad, hable de lo que sí sabe. Laura, los adolescentes a lo mejor tienen poca experiencia vivida, la vida en general, pero los adultos tenemos mucha experiencia en vivir. Entonces, cuando usted hable con su adolescente, háblele de su vida, de su historia.
La experta agregó que el no hablar con hijas e hijos sobre estos temas no evitará que sientan atracción por realizar prácticas sexuales, pues esto es algo que sucede naturalmente en cada persona y que mejor que lo hagan con la información necesaria, compartió.
Mostrarle al adolescente que se va a la pijamada con todo y cuerpo. ¿Y quién es el dueño, el adolescente? ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién asume la consecuencia de lo que pase con su cuerpo? El adolescente. Entonces, prohibirle al adolescente no es remedio. Educarle al adolescente que lo que haga, bueno o malo, tiene una consecuencia, esa sí es la manera.
Culminó diciendo que los adultos no deben truncar los derechos sexuales de las y los adolescentes, sino que al contrario, deben fomentarlos, estudiarlos y respetarlos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
En la Señal Cultural tenemos una sugerencia para leer, si es que es nuestro propósito de inicio de año, aquí tiene una propuesta de Luz Elena, quien nos tiene este fil de bolsillo.
Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy les quiero hablar sobre un libro escrito en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero que, en mi opinión, en la administración vigente de Estados Unidos es más actual que nunca. Hablaré de la obra maestra de una escritora prodigia que apenas con 22 años escribiría una de las novelas más emblemáticas de la literatura norteamericana del siglo XX. La autora se llama Carson McCullers y su primer libro, El corazón es un cazador solitario, es mi recomendación de hoy. Lula Carson Smith nació en Columbus, Georgia, en el sur de Estados Unidos, y a los 10 años empezó a estudiar piano y escribir obras de teatro para el entretenimiento familiar. Sus papás pensaban que iba a ser una gran concertista, y de hecho la enviaron a la prestigiosa Escuela de Artes Juilliard en Nueva York. Su destino iba por otro camino y después de perder el dinero para la matrícula acabó estudiando escritura. Sin embargo, el gusto musical de la escritora se vuelve transparente en sus obras. El corazón es un cazador solitario, está situada en una ciudad del sur muy parecida a su propio Columbus. Bajo una atmósfera claustrofóbica, la novela sigue las vidas de 5 habitantes: una adolescente que sueña con triunfar y comprarse un piano, el propietario de clase media de un café local, el médico afroamericano del pueblo que denuncia las desigualdades de una sociedad racista sin poder hacer nada contra ellas, y un obrero alcohólico conflictivo que es el personaje más abiertamente político. Todos ellos, de manera inexplicable, son atraídos por el quinto personaje y protagonista de esta historia, un hombre sordomudo que atraviesa por un dolor profundo ante la pérdida de su mejor amigo o quizás su amante, no queda claro, otro sordomudo que ha sido hospitalizado en un psiquiátrico. En la novela, la voz de la adolescente refleja hábilmente la pasión de la escritora por la música, el intento de esta chica de construir un violín y su determinación de tocar el piano, a pesar de cualquier cantidad de golpes y problemas, son símbolos de los primeros sueños frustrados de McCullers de convertirse en compositora. Lo que me llama la atención es que la misma autora organizó su obra como una fuga en 3 partes, una técnica de composición musical que evolucionó durante el siglo XVII. Una fuga comienza con una sola voz que expresa un tema, el cual es repetido por otras voces distintas que se van incorporando una a la vez. Como un hábil director de orquesta, McCullers entendió que cada voz debe definirse a sí misma y al mismo tiempo resaltar las que la rodean. Pueden encontrar la novela El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers en la editorial 6 Barral bajo la traducción de Rosa María Basols Camarasa. Soy Elena Castillo, agradezco su atención y hasta la próxima entrega. Saludos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que impulsa la UDG la cultura de innovación y emprendimiento universitario. A partir del proceso de reingeniería implementado por la UDG durante el 2020, se conformaron varias dependencias que han permitido un trabajo más estratégico en relación con el cumplimiento de políticas y de objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, Tradición y Cambio de esta Casa de Estudios. Una de las dependencias que ha sido clave en la gestión de programas y políticas institucionales que fomentan la cultura de la innovación y el emprendimiento en toda la red universitaria es la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación. Esto a través de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación, instancia encargada de coordinar la primera red de centros de emprendimiento de la red universitaria y del Programa Institucional Gestión de Talento y Emprendimiento. Los centros de emprendimiento e innovación son espacios diseñados para atender a toda la comunidad universitaria, personal administrativo y académico, estudiantes, así como padres y madres de familia. Están equipados y adaptados para crear, impulsar y hacer crecer los negocios de las y de los estudiantes, así como de las y de los demás emprendedores de la región. Brindan diversos servicios como la incubación, asesorías, cursos, talleres, diplomados y vinculación con instituciones y organismos tanto públicos como privados. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba hace un momento que en nuestra entrevista hoy tenemos como invitado al maestro Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es abogado y coordinador del programa educativo de la carrera de abogados de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Elia, aquí pues haciendo acto de presencia y gracias por permitirnos estar pues aquí departiendo estos comentarios y agradecer pues a las personas que también son radioescuchas de aquí de Radio Universidad. Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos hoy y por brindarnos un espacio de su agenda. Sabemos que tienen muchísimas actividades y hoy nos permite platicar un ratito con usted. Maestro Guillermo, platíquenos acerca del tema de la despenalización del aborto desde el estricto sentido del derecho. Me gustaría que se abordara de esta manera y es por ello que hemos considerado esta invitación a usted como abogado, como especialista, con el apego al derecho. ¿Qué debemos saber acerca de la despenalización del aborto? ¿Qué es lo que se ha aprobado por parte de la Suprema Corte de Justicia?
Sí, con mucho gusto. Mira, comentarte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sintonía y en armonía, pues, a el contexto de los derechos humanos en el cual el Estado mexicano se encuentra ya inserto desde el 2011 y para lo cual pues armonizó precisamente la Constitución General de la República en lo que tiene que ver con el artículo primero de los derechos humanos y sus garantías y bueno, esto en contexto a el entorno internacional de la Convención de Derechos Humanos de la cual México es parte y en esa sintonía, el artículo 133, también en ese contexto, armoniza la Constitución con los tratados internacionales y los convenios propios en ese sentido. Luego, entonces, en relación a ello, la Suprema Corte de Justicia, constituida ya pues como Tribunal Constitucional, se pronuncia dentro de la acción de inconstitucionalidad respecto de la despenalización del aborto. Esa acción de constitucionalidad fue la 148/2017, que tiene que ver con alusión a lo que precisaba pues el Código Penal de Coahuila. Uh-huh. En ese contexto de ideas se promovió pues por la entonces Procuraduría General de la República y bueno, argumentando diferentes expresiones en donde entra al estudio precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pronuncia en sus resolutivos, en este caso por la no criminalización de las mujeres cuando deben de tomar esa decisión sin acceso pues a la salud en condiciones de pobreza o simplemente porque es su derecho. En este caso se contextualiza en alcance inclusive no solo lo que se precisa como mujer, sino también adolescentes y niñas en ese sentido, Elia.
Es decir, ya nos habla de una armonización de lo que está, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir, en otros estados estaba condenado, podríamos decir, o penalizado el tema del aborto, maestro, y en Jalisco, ¿cómo estamos?
Sí, efectivamente, habría que aludir entonces a los 32... códigos penales, uh-huh, en este caso de los que componen la República Mexicana, y en ese sentido, en ese contexto de ideas, bueno, ya hubo ciertas modificaciones que prevalecen en lo que hace a la Ciudad de México, en donde privilegia pues esa situación de la libertad que tiene de decisión, en ese sentido favoreciendo pues el desarrollo armónico de la personalidad de las mujeres. En ese sentido estamos hablando que se privilegie también la perspectiva de género en ese contexto de ideas. Entonces, vamos, esto tiene que ver también con alcance, entonces luego, con los demás estados y sus códigos penales. Uh-huh. Y se puntualizó, abocándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender y resolver sobre esa controversia antes apuntada, y en donde, en ese sentido, ya con razón y fundamento y expresión de muchos, elementos recogidos, pues, del contexto internacional y sentencias que ya también se han pronunciado en ese sentido, para avalar y fundamentar y motivar la perspectiva de lo que a lo que tiene derecho una mujer. Uh-huh. Entonces, se puntualizó concretamente en Coahuila y, en consecuencia, bueno, se despenaliza. Uh-huh. Ya no existe la conducta delictiva que en ese sentido sancionaba entonces el Código Penal. En alcance de ello, bueno, habría que ver si en el caso de Jalisco, uh-huh, como tú me comentabas, habrá que considerar si el legislador local, porque debe de atender entonces consideraciones de soberanía y de libertad que tiene cada estado, en ese sentido, y ahí se incluye desde luego Jalisco, para entonces tomar una decisión. Uh-huh. En ese contexto de ideas, bueno, eso ya compete a el órgano legislativo local, Cámara de Diputados y Diputadas, para que pues tengan a bien en su momento dado considerar hacer las modificaciones atendiendo a esa resolución en un momento dado. Y con independencia de ello, en un momento determinado, en lo particular, mediante la herramienta esta que se llama amparo, uh-huh, precisamente cualquier mujer en este sentido que tenga el derecho al acceso de su, pues, justicia, podrá hacer valer un juicio de garantías, que en ese contexto de ideas es un medio de control constitucional. Entonces, esto guarda relación con el pronunciamiento que hizo entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviendo esta acción de inconstitucionalidad, en donde se elimina prácticamente la criminalización. Estoy hablando criminalización, pues, en el sentido de que ya no tiene pena privativa de la libertad esa conducta que antes era, en este caso, sancionada con un cierto término de días y meses para que, pues bueno, en su momento dado se cumplimentara lo que dice el código, lo que decía pues el Código Penal, uh-huh, en el caso de Coahuila, ¿no? Entonces, aquí ya la perspectiva es de que estamos ante este entorno de que se ha privilegiado sobre todo pues el derecho que tiene de procrear, de tener hijos, de todo lo que establece el artículo 4 de la Constitución, en ese sentido, en donde de entrada menciona que el hombre y la mujer, bueno, son iguales ante la ley, uh-huh, en ese contexto de ideas. Luego, entonces, también menciona respecto a que se tiene la libertad del número de hijos y poder procrear, uh-huh, etcétera, etcétera, y decidir. Y, pues bueno, esto también en consideración a lo que dice las libertades que establece como derechos humanos el artículo primero de la Constitución, Elia.
Uh-huh. Maestro, en el tema del Código de Jalisco, porque ya escuchábamos que entonces los legisladores propiamente de nuestro estado deberán de también armonizarla, o ¿cómo se encuentra ese tema propiamente en el Código Penal del Estado de Jalisco?
Sí, efectivamente, en estos momentos no se ha actualizado. Existe, uh-huh, pues, en el artículo 227 y 228 y correlativos, de que el aborto pues es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Uh-huh. Entonces, aquí, en este caso, al momento en que se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja a salvo todas esas sanciones, uh-huh, en ese sentido. Y bueno, ya quiero pues hacer ese cotejo, uh-huh, de alguna manera, en donde, bueno, en el en el Código Penal de Coahuila ya existe esa despenalización. Entonces, luego, en el caso de Jalisco, al existir como tal, ya tendrá que ser muy pues cuidadoso en ese contexto de ideas de buscar los elementos suficientes y necesarios para que, en atención pues al ejercicio de la propia soberanía, uh-huh, y libertad que tiene de autorregularse en ese sentido, de crear sus normatividades, el Estado de Jalisco, a través de este órgano legislativo, bueno, deberá de ponderar, ¿no? Y considerar si avanza hacia esa perspectiva de buscar tener condiciones humanas privilegiadas, pues, uh-huh, en ese sentido, a partir de lo que dice la propia Constitución. Entonces, luego, nuestra ley regulatoria tendría que ver con el Código Penal, precisamente en esta parte que se denomina en el título 16, delitos contra la vida e integridad corporal. Bueno, en este caso, en su momento dado, en sintonía de ello, si lo considera bien, dada su autonomía que tiene este órgano legislativo, poder pronunciarse y hacer entonces luego la armonización necesaria en su momento dado, pero con plena independencia y con plena libertad, en ese sentido, que se le confiere por parte de la Constitución a los estados que componen la República Mexicana, Elia.
Claro. Abogado, las implicaciones que esto representa, pues, van más allá de hacer estas, como bien lo ha mencionado, todo lo que implicará, sobre todo en tema de salud, ¿no? O sea, las que efectivamente se cumpla con esa garantía a la vida de la mujer que en este caso se someta a un procedimiento como este, ¿no?
Sí, naturalmente, atendiendo a esa perspectiva, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa con mucha validez y muy ampliamente en ese sentido respecto de la cuestión de la garantía de servicios. Exacto. De salud. Exacto. En ese contexto de ideas, bueno, cierta parte, y hace todo un análisis y vacía ahí indicadores en su momento dado, de que no todos o no todas prácticamente en ese sentido respecto de esta situación ya acotada no tiene acceso al derecho a los servicios de salud de emergencia, inclusive que permitan a las mujeres, adolescentes y niñas acabar pues con esa circunstancia de pues a lo mejor de una situación que a la larga puede, y así lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues limitar el desarrollo de la personalidad de esa persona como mujer, y en ese sentido, bueno, su proyección de vida y todo lo demás puede verse limitado. Esto aunado a que en ese sentido el Estado debe de privilegiar en todo caso y favorecer en esos términos las prestaciones de seguridad social. Exacto. Como es precisamente el tema del servicio de salud pública. Entonces, aquí, ante esos indicadores, puede ser posible que esas prestaciones de seguridad social y servicios de salud no abarque a todas, se puede decir, los estratos de la sociedad. Uh-huh. Y los índices de pobreza, los índices de escasa educación o de acceso a la educación, de extrema pobreza, etcétera, etcétera, pues bueno, permiten limitar de pronto el derecho al acceso a los servicios de salud. Entonces, por eso se ha pronunciado la Corte en el sentido de que se descriminalice en este caso el aborto y ya deje ser una conducta sancionada con pena privativa de la libertad.
Se tendrá que esperar entonces a los legisladores que hagan esta función y esta tarea precisamente para armonizarla con lo que dice esta la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué impera entonces en este caso? ¿Es lo que diga la Suprema Corte a nivel federal y deberá imprimirse en lo que diga la ley? ¿Está sobre la ley? Sí. Local.
Sí, bueno, yo creo que en un momento dado sí, muy prudentemente, y tomando pues todas las consideraciones y escuchando desde luego también a todos los sectores. Exacto. De la sociedad jalisciense, en ese sentido, pues bueno, buscar la mejor de las condiciones para sincronizar y armonizar precisamente nuestra ley regulatoria por lo que tiene que ver a esta conducta que todavía está sancionada con pena privativa de la libertad, y en atención pues a lo que establece ya esa resolución de orden federal. Y entonces luego, pues bueno, por eso yo indicaba que mientras tanto, en un momento dado de no hacerse las modificaciones en vía de armonización con esa resolución federal, entonces luego se tendrá que considerar que podrá tener el acceso en su momento dado la persona que se sienta agraviada como quejosa para entonces hacer valer el juicio. Uh-huh. De garantías en su momento dado, atendiendo en este caso la resolución que se pronuncia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, como Tribunal Constitucional, y entonces luego, bueno, el órgano jurisdiccional federal que conozca del juicio de garantías, pues deberá de recoger todas las condiciones necesarias para pronunciarse entonces luego en favor de aquella peticionaria del juicio de amparo.
Claro. Por eso es que escuchamos pues que este fallo no legaliza de manera automática, ¿no?, el aborto en todo el país. Esto es lo que hemos escuchado pues por parte de los
expertos. Sí, en efecto, como tú bien lo dices, de manera automática no se produce esos alcances por precisamente la propia libertad y soberanía que tienen los estados de autolegislarse, ¿no? Y pronunciar sus propias normatividades, pero siempre y cuando esas normatividades no vayan en contra de lo dispuesto en la propia Constitución. Y entonces luego ahí se encuentra precisamente el privilegiar y atender el libre desarrollo de la personalidad que está previsto en ese sentido en el artículo primero de la Constitución como dignidad hacia la persona en ese sentido, reconocido por el Estado mexicano ya a partir del 2011, en lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, Elia.
Así es. Pues bueno, un tema que seguramente da para más información al respecto, y como yo lo he mencionado y como hemos hecho esta invitación al abogado, al maestro, es con estricto apego al derecho. ¿Qué dice la ley y cómo esto va a trascender en el tema legal? Maestro, pues algo más que usted quiera mencionar, porque el tiempo ya se nos ha terminado, pero algo en lo que quiera usted...
Al contrario, gracias, muy amable por haber hecho esta invitación a su servidor, y con gusto pues estaré para estar conversando sobre esos temas, no sin antes expresar que desde luego vivimos en un estado de derecho que debe entonces de privilegiarse y en consecuencia debe de garantizarse por parte del Estado, y entonces está haciendo todas las modificaciones necesarias en ese sentido, porque esto ya pues desde luego va encaminado y con alcance, ¿a quién? Hacia el ciudadano y ciudadanas.
Así es. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Vamos a más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Estatal.
En la señal estatal le informo que Jalisco, entre las entidades con menos vacunas aplicadas, se encuentra entre las 10 entidades que menos vacunas contra el COVID-19 se han aplicado, esto de acuerdo con los datos presentados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa mañanera del Gobierno Federal. Hasta la mitad del mes de diciembre del año pasado, la entidad contaba con una cobertura de apenas el 79% de la población mayor de 18 años que había recibido al menos una dosis contra el COVID-19, con lo cual se coloca a Jalisco entre el lugar 26 del país por dosis aplicadas. De acuerdo con la población mayor de 18 años, serían alrededor de 4.9 millones de personas mayores de edad quienes han recibido al menos una vacuna contra el COVID-19. La cifra representa apenas el 58% de la población total de Jalisco que ha sido inmunizada contra el virus en al menos una ocasión. Los estados que se colocan a la cabeza con más dosis aplicadas son la Ciudad de México, que ya alcanzó el 100% de la población con al menos una vacuna, Quintana Roo con 99% y Querétaro con el 97%. La entidad que menos vacunas ha aplicado es Chiapas, con 65% de cobertura de al menos una dosis contra el virus, según expresó López-Gatell. En total, según se señaló, se habían aplicado en el país 137.919.624 dosis de vacunas, las cuales han sido administradas a 80.966.414 mexicanos y mexicanas. En promedio, añadió el subsecretario, que el 82% de la población en el país ya tiene su esquema completo, lo cual representa 66.327.430 personas. En este supuesto, Jalisco se encuentra por debajo del promedio nacional. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional le informo que la pandemia de COVID-19 profundizó la desigualdad, esto lo señala investigadora. Se profundizó la desigualdad. Casi el 80% de las vacunas fueron aplicadas en países de altos ingresos. La investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, María Cristina Rosas, dijo que la vacunación debería ser más equitativa. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, y que se quiere cooperación para poder avanzar, que se requiere diplomacia, de lo cual hemos visto muy poco. Esto lo mencionó en su participación en la rueda de prensa titulada Omicron, una mirada desde la seguridad internacional. La profesora Rosas recordó que el año 2020 México impulsó una resolución en la ONU para incrementar la cooperación internacional y lograr una distribución más equilibrada de las vacunas y de los insumos médicos. Al hacer un balance de la situación actual de la pandemia, los investigadores abordaron la desigualdad mundial en el acceso a las vacunas e insumos médicos. Subrayaron la importancia de poner énfasis en la educación y la dotación de servicios básicos. Para Rosas, la estrategia de comunicación del gobierno mexicano en relación con la pandemia causó confusión, ya que, como mencionó, a veces dicen una cosa y luego se retractan. Este tipo de narrativas genera confusión en la población y desapego. Este desapego genera una reacción antivacunas que es preocupante porque aquí, como en Estados Unidos, hay un movimiento antivacuna. Los investigadores destacaron las enormes ganancias que han obtenido las empresas farmacéuticas que con la aparición de la nueva variante volvieron a ver sus acciones que se iban al cielo. Rosas recordó también que la OMS había programado una reunión para hablar de las licencias obligatorias, es decir, de la posibilidad de tomar las formas de las fórmulas de las vacunas, aún con las empresas en contra, esto para producirlas y entregarlas a los países que no han podido tener acceso. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El Everest tiene nueva altura oficial. El Monte Everest tiene una nueva altura oficial de 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal. La cumbre más alta del mundo gana 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros con la altitud medida anteriormente por China.
El Monte Everest tiene una nueva altura oficial, 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal, que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú. La cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal, y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre.
En resumen.
Domesticación de animales y plantas dieron origen a las primeras epidemias, asegura la historiadora Lilia Victoria Oliver Sánchez. La extinción biológica, cambio global ambiental más crítico, dice Rodolfo Dirso. Manantlán alberga 7 festivales y actividades para difundir la cultura para la conservación. La región sanitaria 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de madres y padres, exhorta Jurisdicción Sanitaria 7. Impulsa la Universidad de Guadalajara la cultura de innovación y emprendimiento universitario. Jalisco entre las entidades con menos vacunas aplicadas. La pandemia de COVID-19 profundizó la desigualdad, señala investigadora. El Everest tiene nueva altura oficial. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, que por cierto ya se está terminando el periodo vacacional. Mañana regresamos nuevamente a las actividades. Bueno, en este caso en la Universidad de Guadalajara, pues se regresa por parte del personal administrativo. Y deseamos que sea exitoso este regreso, que regresen con las pilas sobrecargadísimas para emprender pues todo lo que nos representa, los retos, lo que implica este nuevo año 2022. Nosotros seguimos deseándole feliz año, puesto que estamos de estreno aún. Nuestros mejores deseos para que cumpla todos sus propósitos, sus proyectos de crecimiento personal y profesional. Siempre es un recomenzar en la vida y este puede ser el inicio. Que tenga un excelente día y una excelente semana, y nos vamos a despedir con esta frase de este escritor anónimo. Dice: cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Que tenga usted un excelente miércoles. Siga con nosotros en nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.